COPE Navarra.
Estar informado.
1:07 ya pasados desde el lunes 10 de noviembre. Queremos hacer balance de cómo ha sido el fin de semana. Comenzamos con Policía Municipal de Pamplona, que ha realizado 335 actuaciones. Entre ellas, ha habido 24 accidentes de tráfico con una persona herida grave y 3 personas leves, además con varias personas detenidas. Nos vamos hasta Policía Municipal de Pamplona para saludar a Fernando Domeño. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Alberto.
Déjame empezar diciendo y destacando que hay mucha gente que lo hace muy bien, hay mucha gente que colabora y que ayuda, que no tenemos que perder el foco de ahí, pero desgraciadamente tenemos que hablar de quienes no lo hacen.
Eso es, hay unos cuantos que, bueno, no sé si consciente o inconscientemente, yo quiero pensar que es inconscientemente, pues no cumplen con la normativa, ni con la ley, ni les da un poquito todo igual, ¿no? Luego también, pues bueno, pagan las consecuencias de eso. Pero tampoco parece que vaya mejorando la cosa, porque cada fin de semana estamos hablando de un montón de gente detenida o imputada o claro, denunciada por conducir bajo la influencia del alcohol, y al fin de semana siguiente tenemos lo mismo.
Si te parece, comenzamos por esas noticias e información, sí, sobre el tráfico, con 24 accidentes, creo que son.
Sí, eso es. 24 accidentes atendidos, 3 personas resultaron lesionadas. Eso sí, uno de carácter grave. Se trata de un varón que, pues, cosas del alcohol, pues circulaba por la calle A del polígono Agustino, una recta muy larga, en el camión que recoge la basura parado recogiendo el contenedor, y se empotró contra él. De lo que estamos hablando, pues, te paran y das 0,80, pues vas al juzgado. Pero si encima tienes un accidente, el coche lo tienes destrozado, y suerte que era una furgoneta y él no sufrió lesiones. Pero podríamos estar hablando de otro tema, si es un turismo normal y se empota, ya sabemos todos cómo es un camión de mancomunidad, pues podría haber acabado debajo.
Bueno, afortunadamente vamos a decir que acaba todo bien, pero sí tenemos que volver a recordar ese 0,0 de alcohol y drogas al volante, por favor,
eso es,
porque pasan cosas como esta, que no es que un día me han contado, no, es que hablamos de este mismo fin de semana que ha sucedido esto.
Ha habido varios, sí, además este fin de semana hemos tenido más trabajo en seguridad vial que en otra cosa, porque también tenemos del domingo a las 2:30 de la mañana un vehículo se subió a la mediana, iba a mucha velocidad por cruz de Barcacio y partió un árbol. El joven salió andando, no sé si hoy lo dolerá todo, intentó huir, se le cogió y se negó a realizar las pruebas de alcohol, las de drogas, iba bastante influenciado, no tenía carnet de conducir y al final acabó detenido por el atentado a los agentes. Cosas del alcohol y de las sustancias, ¿no?, que ha consumido. Estamos hablando de dos temas que, bueno, en principio parece que no hay peligro a su vida, pero podría haber terminado bastante peor.
Y además tenemos que hablar que habéis realizado 490 pruebas de tirometría, sí, y drogas. Creo que voy a decir tan solo, entre comillas, muy entre comillas, dieron, sí, tasas penales de alcohol, ¿no?
Sí, cinco dieron tasas penales, que dices, bueno, pues tampoco son tantos de tantas pruebas. Son muchos en el momento son que muchos. Hay uno que... Sí, ya no solo su vida, sino la de los demás, ¿no? Y además tenemos, aparte de esto, normalmente no suele ocurrir, pero sí tenemos una persona investigada por cooperador necesario. Esta persona viajaba con otro en el coche que carecía de carné y sabía perfectamente que conducía sin carné y le dejó conducir. Cuando ocurren estas cosas, normalmente son familiares o amigos muy allegados, que está cometiendo un delito. Es como si yo te dejo a ti pegarle un tiro a otro, ¿no? Vas a cometer un delito y yo te dejo hacerlo, ¿no? Pues esto es igual. No tienes carné, vas a conducir, vas a cometer un delito y yo encima te dejo realizarlo.
La verdad es que mal. Si te parece, dejamos atrás la información del tráfico y nos vamos, sí, a tema de seguridad ciudadana.
Sí, pues eso, 335 intervenciones, muchas por problemas de convivencia, la mayoría discusiones en la vía pública y, bueno, pues la intervención de los policías evitó que se llegase a peleas. 42 por ayuda, también muchas personas mayores caídas en domicilios y en la vía pública, y 30 por molestias o ruidos, la mayoría por fiestas de estudiantes en las casas. Sí, recalcar que este fin de semana se han realizado 12 actas de aprehensión de drogas y sustancias en distintos puntos de la ciudad, y se retiraron varias botellas de alcohol a menores en el paseo de Sarasate cuando iban a hacer un botellón. Y
En pleno paseo de Arrasate.
Eso, es en pleno paseo de Arrasate, soy menor de edad y lo hago aquí, ¿no? Pues retirada la botella, denunciados y Vaya. Avisados a sus padres.
Vaya.
Sí. Y al final, pues tres personas detenidas. Ha sido un fin de semana bastante tranquilo en este aspecto, ¿no? Uno es el que hemos hablado, el del atentado del accidente. Otro por un delito de hurto en un coche, en un vehículo, en la Plaza de Toros. Se le cogió cuando ya se abandonaba el lugar con los enseres que había robado. Y al no tener domicilio conocido, pues se quedó detenido. Y un tercero por un delito de daños, este a las 3:30 de la tarde. Nos avisaron, se le detuvo, había roto de 9 vehículos los espejos retrovisores y los limpiaparabrisas.
Madre mía. Gracias por vuestra...
La gracia sí. Era al dueño, no le habría hecho mucha gracia. Vaya,
no, la verdad es que ellos. No, la verdad es que vaya acciones. Como siempre, Fernando, muchísimas gracias por vuestra labor y por contarlo así bien.
Muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo. Nos vamos ahora hasta Guardia Civil de Navarra para saludar a Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Jesús, en esta ocasión podemos hablar, como cada lunes, de hacer ese balance del fin de semana. ¿Qué te parece que empecemos por el tema de la menor de 14 años?
Pues sí, Alberto, ha sido un tema que desde luego ha copado principalmente mi trabajo, por lo menos, del fin de semana. Es algo que, bueno, estamos en 2025. Desde luego, creo que todos debemos reflexionar de que estas cosas sigan pasando. Nosotros, bueno, pues tuvimos conocimiento de unos hechos, hicieron unas investigaciones en plena colaboración con Mossos de Escuadra en Cataluña y, bueno, hicimos cinco hemos investigado a cinco personas por estos hechos, por forzar a una menor a contraer matrimonio y luego fue localizada en Cataluña practicando la mendicidad, que vemos que es un tema bastante grave, pero bueno, como muchos estos casos, no quiero normalizarlo, pero la víctima pues no se siente víctima, es entre comillas, y no quiero decir la palabra, ciertas comunidades pues es un tema cultural y que les han enseñado así, digamos, ¿no? Por eso digo que es trabajo de todos, tenemos sí. que todos como sociedad mejorar. Entonces, bueno, ahí está nuestra parte, nuestro trabajo realizado. Yo personalmente me siento muy orgulloso del trabajo de mis compañeros de Policía Judicial y desde luego, pues, desear que la menor esté lo mejor posible.
Sí,
en este
favor.
Caso, pues, bueno, que es la parte importante. Estos días también hemos visto que quizás ha trascendido la localidad. A mí me parece muy, muy pequeña para nombrarlo porque esa niña, pues, tiene que volver a su normalidad porque sigue siendo una niña. Tiene que volver al colegio, que era donde debería estar, así que, bueno, pues desde aquí apelo un poco a sentido común y a que entre todos, personas, instituciones, medios de comunicación, pues colaboremos para que esa niña, porque sigue siendo una niña, tenga una vida lo más normal posible y sea muy feliz.
Ojalá que sí, y como dices, 2025 deberíamos haber superado esta fase, pero no está de más volverlo a recordar. Y por supuesto, como siempre, muchísimas gracias por vuestra labor. Si te parece, vamos ya propiamente a cómo se desarrolló el fin de semana de las actividades de la Guardia Civil de Navarra.
Pues bueno, vamos al fin de semana. Después de escuchar a Fernando, desde luego cualquier comparación es complicada porque felicitar a nuestros compañeros de Policía Municipal de Pamplona porque hacen un trabajo excelente y tienen muchísimo trabajo. Nosotros también hemos tenido un fin de semana bastante intenso. Hemos realizado un total de 12 detenciones e investigaciones. Como siempre, por desgracia, siempre tenemos casos de violencia de género. Hemos tenido también varios casos de requisitoria, quebrantamientos, lesiones. Bueno, ha sido un fin de semana, como casi todos, por desgracia. También al final tenemos que apelar a esto, a un poco más de normalidad, pero bueno, para eso estamos también, ¿no? Para hacer ese trabajo y poner estas personas, en este caso 12, a disposición judicial, ya te decía, por los motivos más variados, no vamos a atacar ninguno en concreto, pero ha sido un fin de semana con muchísimas situaciones también, Alberto.
Y si te parece, también podemos hablar, Jesús, de esa seguridad vial.
Pues ya sabes que nunca hay un lunes sin investigados por delitos contra la seguridad vial. Desde luego vamos a alegrarnos, entre comillas, y lo digo entre comillas, porque no hemos este fin de semana detectado a ningún conductor conduciendo bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Sí hemos tenido dos personas investigadas, una en la NA 1720, en Aoiz, un varón, por delito contra la seguridad vial, por conducir el vehículo sin haber obtenido nunca permiso de conducir.
Vaya.
Sabemos que estas cosas siguen siendo sorprendentes. pues seguimos teniendo gente circulando por nuestras carreteras con un coche y sin haber nunca obtenido el permiso de conducir. Y aquí en la PA 33, en el Valle de Hues, pues otro delito de inseguridad vial por conducir un vehículo, en este caso, pues careciendo de autoridad administrativa porque, bueno, tenía la suspensión temporal de la misma por decisión judicial. Dos personas investigadas, ninguna por alcoholemia. Es una pena que nos tengamos que alegrar por estas cosas, pero bueno, es poco habitual llegar a un lunes sin positivos por alcohol o drogas. Así que bueno, dentro de lo malo, Alberto, vamos a alegrarnos.
Jesús, enhorabuena por el trabajo de Guardia Civil y gracias por contarlo así de bien.
Nada, enhorabuena a vosotros por ayudarnos a transmitir estas actuaciones de Guardia Civil y de todos los esfuerzos de cuerpos de seguridad a la audiencia.
Un fuerte abrazo.
Otro.
Sección de historia con Javier Iborra de Diario de Navarra. Javier Iborra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, vamos con Alejandro Magno y voy con una pregunta directa y es ¿quién quiso Alejandro Magno que fuera su sucesor?
Pues mira, uno de mis enigmas preferidos. ¿Quién quiso que Alejandro heredara su gran imperio? Porque, bueno, recordamos que Alejandro pues murió muy joven después de haber conseguido grandes éxitos militares con 32 años, también grandes éxitos sociales, de los que quizás algún día hablaremos, con esa unión de dos mundos que él soñó e intentó y durante un cierto tiempo pareció que iba a ser posible, pero murió pues repentinamente, no se sabe si una enfermedad, envenenado, otro día también hablaremos quizás de las teorías, pero digamos que murió, tuvo una breve enfermedad de una semana, unos días. Y claro, no había dejado heredero. Es verdad que su mujer, Roxana, su esposa, estaba embarazada, pero todavía no había dado a luz. Y él tenía también un medio hermano, pero que padecía una discapacidad mental que lo hacían, incapaz para gobernar, sobre todo tan tamaño imperio, ¿no? Que se había formado, ¿no? Entonces, bueno, pues en los últimos días de su vida, pues en el ambiente, pues eso, había una un gran, nos cuentan los historiadores que habría pues gran zozobra de saber a quién iba a designar como heredero, ¿no? Y esto, pues bueno, también con la literatura histórica de la época, que hay que también entender que la historia de la época pues también se revestía de esta épica y de esta, bueno, de estos grandes frases, ¿no? Pues se dice que una de sus últimas palabras, cuando le preguntaron de a quién dejaba el imperio, él respondió que al más fuerte. Y que esto, pues no aclaró la respuesta y no aclaró la pregunta y al final, pues entre sus sucesores, pues hubo 40 años de guerras, ¿no? Que acabaron por desmembrar el imperio. Pero de todas maneras tenemos, dentro de este misterio, pues tenemos algunas pistas, ¿no? Alejandro, antes de morir, entregó su anillo, el anillo del sello del imperio, a Perdicas, uno de sus generales, bueno, amigo, general y uno de sus más estrechos colaboradores, que precisamente él fue el que, a la muerte de Alejandro, digamos que se sirvió como regente en nombre del hijo póstumo de Alejandro y de su hermano Filipo Arrideo, ¿no? O sea, digamos que fue el más leal, ¿no? Pero sin entrar hoy, que no nos va a dar tiempo, lo vamos a dejar para la semana que viene, en quiénes eran cada uno de esos candidatos a sucederle, a mí hay una de las teorías que me encanta, y es que se dice que según qué palabras pudo utilizar Alejandro para decir al más fuerte, ¿no? Según cómo lo dijera, si dijo toi cratisto, es muy parecido a toi crátero. Y precisamente Crátero, o sea, Acrátero, era otro de sus grandes colaboradores que en aquel momento no estaba en el lugar en el que falleció Alejandro, sino que había sido enviado a Macedonia, pero precisamente era uno de los grandes candidatos a ser su sucesor porque era uno de los veteranos, respetadísimo por el ejército y absolutamente leal a Alejandro. Así que, quién sabe si Perdicas, Ptolomeo, Crátero, Antígono, muchos candidatos, pero bueno, yo creo que ese ha sido uno de los grandes misterios que sobre todo en el mundo antiguo despertó más interés, entre otras cosas, claro, porque las guerras que siguieron a la muerte de Alejandro acabaron por redefinir todo aquel mundo.
Claro, aquí hay dos cuestiones. Uno, eran años, vamos a decirlo así, complicados, ¿verdad?, para la comunicación y, por supuesto, para dejar ese legado, ese reino, todo ese territorio a quien se lo dejaba. Y por otro lado, claro, se lo tenía que comunicar al afortunado, vamos a llamarlo así, y también a los que se quedaban a las puertas, que tampoco sería nada sencillo.
Sí, pero es verdad que es muy extraño que Alejandro Magno no hubiera designado un sucesor. Esto se hacía de manera regular. Cuando falleció su padre, él accedió al trono. Digamos que había una serie de mecanismos muy establecidos, ¿no? Porque al final que falleciera incluso en combate, pues no hubiera sido nada extraño, ¿no? Con lo cual, ya si quieres para otro día, porque creo que hoy tenemos un poco tiempo, pero podríamos entrar en las disquisiciones filosóficas que que se le han atribuido a Alejandro Magno por el hecho de que él parece que voluntariamente no quiso dejar un sucesor, por lo menos con tiempo y en tiempo y forma, y que dejara esta posibilidad de que se malinterpretaran sus últimas palabras, ¿no? Ya digo, a mí la teoría más sugerente me parece la de que se lo quiso dejar a Crátero, el que estaba ya en Macedonia, al que había enviado, digamos, a su tierra natal para que ocupara los asuntos, digamos, del lugar, y no estaba en Babilonia, ¿no? Y entonces, al sorprenderle la muerte tan rápidamente, no pudo entregarle a él, digamos, la corona como quizás hubiera querido.
Oye, pues seguiremos escuchando, que es muy interesante esto. Javier Iborra, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo y hasta la próxima.
Hasta luego. Camino de la 1:24, ya sabes que hoy es un buen día para donar sangre, que en Adona nos cuidan de maravilla y que además en cada extracción nos dan un bocadillo o un zumo para poderlo hacer correctamente. Es una gran acción con la que podemos salvar vidas. Es muy cómodo. Pide tu cita o infórmate en adona.es, en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son día de donar sangre. Y en este lunes, aquí en COPE Navarra, queremos poner el foco en esa gran recogida del Banco de Alimentos de Navarra que se ha realizado este pasado viernes y sábado. O lo que es lo mismo, tenemos ya un primer balance, una primera estimación de cómo ha ido, sobre todo con esas sensaciones de cómo ha participado la gente y, por supuesto, de cómo nos hemos unido a esta campaña. Queremos saludar a la presidenta del Banco de Alimentos de Navarra, a Marisol Villar. Marisol, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Oye, ¿cómo es esas sensaciones de este fin de semana, de estos días en los que se ha desarrollado y realizado esta gran recogida?
Bueno, en principio las sensaciones que tenemos son buenas. Todavía es muy pronto para saber los kilos exactos que hemos recogido, pero como nos han ido pidiendo más pales de los que habíamos llevado, pensamos que va a estar, por lo menos vamos a llegar a lo del año pasado o quizá un poquito más. Por ahora llevamos pesados unos 51.000 kilos llevamos. Pero todavía nos quedan como 420 palés de recoger, o sea que yo creo que bien, que ha ido bien.
Vamos, que podemos rondar los 145.000
Sí,
kilos, que
sí,
sería
sí.
una muy buena cifra.
Muy buena cifra. Además, que bueno, siempre todo lo que viene es bien recibido, ¿eh? Y que siempre además la sociedad navarra responde, siempre que pedimos, siempre está ahí. Y da gusto, cómo se ponen todos ahí a empujar para ver si conseguimos la meta.
Entiendo, Marisol, que como en San Fermín, iba a decir queremos más, pero es necesitamos más,
Necesitamos.
aunque hay que añadir que una vez más nuestra comunidad, la gente de Navarra, ha mostrado esa solidaridad y ojalá seamos de nuevo un referente, ¿no? A nivel nacional.
Ojalá, porque la verdad que en mayo nos sorprendimos porque en general en el resto de España hubo una bajada considerable y nosotros incrementamos la recogida. Entonces, bueno, estábamos orgullosísimos de sacar ahí músculo, ¿no? Ante todo el resto de España y decir, oye, mira, nosotros hemos superado, ¿no? Lo del año pasado. Veremos a ver ahora qué pasa con esta, pero yo con que la igualemos estaría súper contenta, porque tenemos que tener en cuenta que en este verano a la sociedad navarra les hemos pedido un esfuerzo para ayudarnos con el traslado y han estado ahí también. Entonces tampoco tenemos que ser conscientes de todo el esfuerzo que se está haciendo, ¿no?
Claro, es un esfuerzo que hay que valorarlo, que hay que agradecerlo,
sí,
pero que hay que
siempre.
seguir insistiendo, que seguimos necesitando, ¿verdad? Esos esfuerzos,
A ver,
porque la
nosotros
sociedad
no
lo
somos,
necesita.
claro, no somos una empresa que generemos, que podamos facturar, que generemos dinero. Nosotros dependemos totalmente de las donaciones. Si no hubiera donaciones, no podríamos hacer nada, así de claro. Gracias a las donaciones que nos dan las empresas, a fundaciones que nos dan también, a toda la sociedad, que aparte de las grandes recogidas, tenemos gente que nos ayuda cada mes con una cantidad para que sigamos adelante. O sea, sin eso sería imposible que esto funcionara.
Imposible para tratar de atender a más de 22.000 personas
Sí.
receptoras que están en situación de necesidad.
Sí, son 8.150 familias, que eso vienen a ser unas 22.000 y pico personas. Y tener en cuenta también que lo que nosotros les damos es una pequeña ayuda, no es una dieta completa.
Claro.
Viene a suponer unos 118 kilos anuales por persona, cuando lo normal es que una persona consuma entre 450 o 500. Fíjate lo que damos, ¿eh? Que no es que sea una dieta completa, es una ayuda.
Una ayuda también, le podemos poner esa etiqueta de ayuda a esas casi 1.700 personas voluntarias y coordinadoras que una vez más han estado
Buah.
presentes y colaborando y yo creo que también en contacto con la gente, que creo que es un canal bidireccional de transmitirnos
Total.
sensaciones.
Total, porque luego además está muy bien, porque hay gente que se acerca igual por primera vez a estar en un establecimiento y nos hace llegar eso, que qué alegría, qué bien, que es una experiencia que hay que repetir, y de hecho mucha gente repite, ¿no? Pero eso, el acercarte y ver la realidad de cómo responden las personas ante, tú cuando dices, oye, es una ayuda para el Banco de Alimentos, estás, ah, sí, o sea, es satisfactorio. Como también ver familias que vienen con los hijos a que aprendan que hay que ayudar a los demás. No sé, son situaciones, o colegios que vienen igual de un curso, pues varios colegios y están en varios establecimientos. Y es un ambiente como festivo, bonito y gratificante. Y desde
Marisol,
luego que hay que estar agradecidísimos a todos y todas los voluntarios y voluntarias que han estado ahí todo el fin de semana dando el callo.
Marisol, y que además, como estabas describiendo, se tienen que vivir situaciones también muy bonitas, con peques, ¿verdad?
Sí,
Que también
sí.
ayudan, que les vas inculcando, oye, la necesidad de, hemos tenido suerte en esta vida, nos ha salido cara y tenemos que pensar en que hay gente que necesita una pequeña ayuda.
Claro. Y es cierto, además, que tal cual está la economía ahora mismo, nos puede pasar a cualquiera. Un revés, y de repente los ingresos de casa se vean disminuidos porque alguien pierde el trabajo y no te llega y no puedes hacer nada. Como no tengas un colchón de ahorros fuerte, la situación es complicada, ¿eh? Entonces, bueno, pensar que hay gente que lo necesita, que no es que no quiera trabajar, es que no puede trabajar o no encuentra trabajo o, qué sé yo, 20.000 circunstancias que hay.
Oye, Marisol, dos cositas para terminar. La primera es, esas donaciones económicas se pueden seguir haciendo hasta el próximo 31 de diciembre. Recuérdanos,
Exacto.
porfa, dónde lo podemos hacer.
A ver, se hace a través de nuestra página web, que es bancoalimentosnavarra.org, y ahí ya hay, te lleva a la ventana enseguida a poder hacer la donación, y es muy sencillita. Es bueno poner los datos para que nosotros ya hacemos la declaración a Hacienda de las donaciones que hemos recibido y así cuando vas a hacer ya la declaración de la renta, te aparece todas las donaciones que has hecho y las deducciones que te corresponden, que son importantes. Es un 80% de los 150 primeros euros y un 35% del resto, o sea que es una cantidad importante.
Oye, Marisol, y para terminar, creo que es justo y necesario agradecer a toda la gente, a toda la ciudadanía, por lo que dona, por toda esa gente voluntaria, pero creo que también parte del éxito está en que el Banco de Alimentos lleva muchísimos años haciendo una gran gestión y una gran ayuda para toda la sociedad.
Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Desde luego, la sociedad navarra se merece un gracias enorme que se convierta en un abrazo tremendo. Y también, claro, como no, a todos los voluntarios y voluntarias que están aquí en el banco todos los días trabajando sin descanso. Gracias a esas personas estamos aquí funcionando sin problemas y hay que ser agradecidos a todos, tanto a la sociedad como a los voluntarios y voluntarias de aquí.
Pues Marisol, desde el Banco de Alimentos de Navarra, muchísimas gracias por atendernos, pero sobre todo, evidentemente, muchísimas gracias por toda la labor que hacéis por la sociedad.
Gracias a vosotros por darnos el apoyo que nos dais.
Un fuerte abrazo.
Igual.
Y en este lunes nos queremos acercar hasta Consumidores Irache porque queremos hablar del depósito de los coches. Y es que desde Irache advierten que llenar el depósito de nuestro coche, de nuestro vehículo, puede resultar 15 euros más barato según la gasolinera elegida. Han hecho un estudio que detecta diferencias de hasta el 21% en el precio por litro del combustible. Alberto Lazcoz, desde Consumidores Irache, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
15 euros o ese 21% es mucha diferencia.
Sí, por eso es, hemos querido comprobar, nosotros siempre recomendamos comparar precios porque se puede conseguir un ahorro y como tú bien dices, pues hemos hecho un estudio, hemos mirado 30 gasolineras, 30 estaciones y hemos visto que se puede conseguir hasta un ahorro de 15 euros al llenar el depósito. Según cuánto andes el coche, no es nada, es a tener en cuenta, vamos, yo creo que es una diferencia que te puede suponer un ahorro importante, ¿eh? Hemos visto, bueno, diferencias, como dices, de hasta el 21% el litro de gasolina y, bueno, pues ahí las más baratas estaban en la comarca de Pamplona, sobre todo en polígonos industriales, donde muchas veces se encuentra pues la gasolina, el combustible más barato. Hemos visto que el litro de gasolina más barato cuesta 1,319 euros y el más caro hasta 1,600. Esa es la diferencia del 21%. Y como decíamos, si vamos a uno u otro, si llenamos el depósito de 55 litros, nos sale que nos ahorramos 15 euros, si vamos al más barato.
Esto en gasóleo. Esto en gasóleo 95, sí. Y ahora en gasóleo que hay otra diferencia grande, pero un poquito más pequeña.
Sí, eso es, pero también es notable. Es verdad que es un poquito menos, como tú dices, ahí el litro más barato nos ha salido a 1,329 euros y el más caro a 1,559. La diferencia es del 17%. Es un poquito menos, pero es una diferencia, como te digo, que yo creo que es también importante. De hecho, el ahorro al llenar el depósito se iría a 13 euros, que no está tampoco nada mal, sobre todo si andamos el coche de forma continua. O sea, que yo creo que es a tener en cuenta las diferencias que hay.
Alberto, ¿cuáles serían un poco los precios medios que hay, tanto del litro de gasolina como de gasóleo?
El precio medio del litro de gasolina estaría en 1,482 y el de gasóleo 1,416 euros el litro. Sí que hay que tener en cuenta que también hay estaciones de servicio de marcas muy conocidas que tienen varias, valga la redundancia, varias estaciones, varias gasolineras, y es verdad que como muchas veces estos precios son un poquito más altos, encarecen luego los precios medios, ¿eh? Hay que tener esto en cuenta, pues que hay de una misma marca, que muchas veces el precio es un poquito más alto, pues hay varias estaciones, con lo cual es verdad que a veces lo encarece un poco. Y también hay que decir que en el estudio se han analizado, se han visitado estaciones de servicio, algunas de ellas de pago automático, que no tenían atención personal, sino que tú pagas directamente con la tarjeta en la máquina o incluso en efectivo, pero que no hay gente atendiéndote, y también que había otras estaciones que estaban dirigidas más bien al transporte profesional, a vehículos de transporte profesional, pero al que el consumidor puede ir igualmente y puede efectivamente pagar también de forma automática. pero nadie se lo impide. Es verdad que estas estaciones que digo suelen estar un poquito menos, más escondidas en polígonos industriales, no se les da tanta publicidad y hay que encontrarlas. Pero bueno, muchas veces estas son las que mantienen un precio más barato.
Si miramos el precio actual con el de hace 4 años, ¿qué variaciones encontramos?
Bueno, sí, hicimos un estudio, como tú dices, hace 4 años y hemos visto que el precio medio de la gasolina ha subido 5,6% el litro de media y el de gasóleo se ha incrementado un 10,3%. Nuestros datos coinciden más o menos con los datos del Ministerio de Transición Ecológica, de los datos oficiales que da el Gobierno. Ahí dicen que en este tiempo el precio de la gasolina subió un poquito menos, un 3,4%, el gasóleo un 10,2%, pero como ves, son precios pues muy muy similares, lo que se ve que efectivamente pues están bien, ¿eh? Sí. Y que se ve ahí que la gasolina ha subido un poquito, pero que el gasóleo sí que ha subido un poco más en estos años.
Si comparamos España con otros países de la Unión Europea, ¿cómo estamos?
Pues mira, es curioso porque los datos que nos dan siempre son antes de impuestos, y si vemos antes de impuestos, España es el quinto país europeo con la gasolina más cara y el gasóleo el séptimo país con el gasóleo más caro antes de impuestos. Pero una vez que se aplican los impuestos correspondientes, España ya pasa a ser el séptimo país con la gasolina más barata, no más cara, y el quinto con el gasóleo también más económico. Es curioso que al aplicar los impuestos, pues ahí salimos un poquito mejor parados. Y en Navarra, en cuanto a Navarra respecto al resto de comunidades autónomas de España, es la cuarta comunidad con el precio de la gasolina más barata y la tercera más barata también en el caso del gasóleo. Ahí andamos, pues no andamos mal por lo que dicen los datos.
Tal vez alguna de las recomendaciones que nos puedas dar para tratar de ahorrar, además de elegir la gasolinera más barata, también puede ser el detenerse, pensar y leer esas condiciones de las tarjetas de descuento.
Sí, porque ya es una práctica habitual que en las estaciones de servicio nos ofrezcan, como tú dices, estas tarjetas de ahorro, de descuento, que además del combustible muchas veces también ofrecen descuentos pues por los productos que podamos comprar y cosas de este estilo. Es muy importante asegurarse de que lo que nos están dando, de que esa tarjeta que nos están dando es solo para descuentos y que no es en realidad una tarjeta de crédito o incluso revolving. Aquí hemos visto que se han vendido en gasolineras tarjetas de las que te estoy diciendo, de crédito revolving. O mirar si la tarjeta incluye algún tipo de seguro por el que al final voy a tener que pagar una prima anual. O incluso si tiene una comisión de mantenimiento, que también al año me va a costar un dinero. O si hay un interés por los pagos que vaya a realizar. Son cuestiones importantes porque aquí ha llegado gente con este tipo de tarjetas que luego pues han acumulado deudas. Han acumulado deudas y que, bueno, han venido un poco apurados pues porque no sabían y al final han visto que se les han generado deudas. Por eso es importante que antes de coger una tarjeta hay que leer detenidamente las condiciones. Mejor que nos den el papel con todas las condiciones. Nos lo llevamos a casa, lo leemos, nos asesoramos y luego si queremos, pues sí, la firmamos y estupendo. Pero mejor mirarlo con detenimiento.
Alberto, además de leer ese documento de la tarjeta, otra de las cuestiones con esas tarjetas son esa cesión de datos.
Sí, porque muchas veces nos dicen en la estación de servicio, oye, mira, te cojo los datos que es para un sorteo de no sé qué, de 50 litros de gasolina, de no sé, bueno, cualquier cosa, ¿no? Y nos está llegando gente que han facilitado los datos de esta manera que te digo, ¿eh? Si más le han dicho, pues muy bien, oye, pues si sale, ¿sabes qué bien? Y luego han empezado a recibir llamadas comerciales en su teléfono móvil del orden de 15 en un día en algunos casos.
Vaya.
Y entonces no saben por qué les están venga a llamar. Y luego tienen muchas dificultades para dar de baja. Porque llaman y dicen, no, si es que yo no sé nada, te la dio un compañero. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado en estas cosas cuando cedemos nuestros datos. Evidentemente lo hacen mal, cuando lo hacen así, lo hacen mal en la gasolinera, en la estación de servicio, porque para que les cedamos nuestros datos nos tendrían que decir para qué es eso, tendríamos que aceptar, firmar algo en el que diga, te doy los datos para esto y solo para esto. Si es para un sorteo, que solo sea para ese sorteo, no para que luego me puedan llamar, porque muchas veces es una forma de tener acceso a nuestros datos y de empezar a llamarnos pues ofreciéndonos cualquier tipo de oferta comercial. Así que cuando nos ofrezcan este tipo de sorteos, primero pedirnos que nos den las condiciones para ver de qué se trata de verdad.
Y antes de terminar, si no me equivoco, queríais dejar 6 recomendaciones en el uso del vehículo.
Sí, son básicas, pero muchas veces conviene tenerlas en cuenta. Una, mira, es obvio, pero bueno, usar el coche cuando es necesario, valorar otras opciones como el transporte público, la bicicleta, ir a pie, sobre todo en el entorno urbano. Tener el coche en un mantenimiento correcto del vehículo, tenerlo a punto, porque eso optimiza siempre el gasto de combustible. no sobrecargar el coche. Al final el sobrepeso también hace que se consuma más combustible del necesario muchas veces. Y a veces pues por no despejar vamos dejando cosas en el coche y al final gastamos más. También hay elementos técnicos como aditivos, economizadores, bueno, que pueden ayudar a ahorrar en el combustible. Ahí hay que informarse bien, en los talleres, en los comercios especializados, pero sí que hay dispositivos que nos pueden ayudar. Elegir los neumáticos adecuados y mantenerlos a la presión correcta. Esto también hace que se gaste el combustible mínimo necesario. Y luego, bueno, evidentemente, cuando vayamos a adquirir un vehículo, pues valorar el combustible o la energía que vaya a usar, tanto por el coste económico que va a tener para nosotros, como también por el impacto medioambiental, que, bueno, es otro criterio a tener en cuenta.
Alberto Lazcoz, como siempre, gracias por la información y en este caso por los consejos, ya que podemos ahorrar hasta 15 euros al llenar el depósito de nuestro vehículo. Como siempre, gracias a ti, Alberto, y a Consumidores Irache.
Como siempre, gracias a vosotros. Un placer.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día tu ciudad. Vive Pamplona.
El Palacio del Condestable acoge la exposición La herencia de Bogolanfini, el legado de las mujeres de Mali, dentro del programa África Imprescindible. Se trata de un monográfico sobre el mundo del bogolán, técnica de teñido de telas a base de tintes naturales y barro. La exposición se puede visitar de 9 a 2 y de 5 de la tarde a 9 de la noche. La Red de Mayores del Casco Viejo ofrece ayuda con las nuevas tecnologías en sesiones individuales gratuitas que se celebran en la Biblioteca Pública de San Francisco. Las sesiones se celebran los jueves de 12 a 1 y de 1 a 2 de la tarde, con reserva previa en el teléfono 948-210-524 o el correo biblisfr@navarra.es. Y el Ayuntamiento de Pamplona ha convocado una nueva edición del concurso de fotografía Enfoca Pamplona, que premia imágenes que reflejen una mirada personal de la ciudad. El plazo de presentación de fotografías, exclusivamente en formato digital, finaliza a las 11 de la noche del viernes 21 de noviembre.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Usos del lenguaje con Manuel Casado de la RAE. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, tenemos que hablar, bueno, en este caso, de esos debates, de esos cambios de opiniones, que siempre son interesantes, siempre son enriquecedores, pero siempre y cuando no acaben en disputa o en bronca. Es decir, llevarse la contraria yo creo que puede ser hasta bueno, pero tratando de mantener unas formas. No sé si nos puedes poner una serie de ejemplos, de expresiones, de desacuerdo para poder utilizar o para no utilizar.
Sí, mejor, Alberto, para no utilizar. Como has dicho, en el ambiente en que nos movemos, ambiente de cierta crispación, pues yo creo que es bueno saber que efectivamente hay expresiones que lo que hacen es encender más el fuego y otras, en cambio, pues que sirven para apaciguar, ¿no? Todos podemos hacer algo. Se habla mucho del ambiente, ¿no? De polarización, de guerra, de crispación. Uno quizá no puede hacer mucho, por ejemplo, yo, ¿no? Por la paz en Ucrania o en Israel, ¿no? Pero cualquiera de nosotros puede contribuir a apaciguar, a hacer más pacífica la convivencia en el propio hogar, en la comunidad de vecinos, en el lugar de trabajo, en el barrio. Es decir, podemos aprender a discrepar sin herir. Discrepar, disentir, no es solo algo legítimo, sino que es bueno, enriquece la convivencia, ¿no? Tener variedad de planteamientos, eso que se suele decir, cuatro ojos ven más que dos, ¿no? Pues una cosa es esa, discrepar, y otra cosa es ir al choque, ¿no? Al enfrentamiento con la persona con la que hablamos, con el interlocutor. Porque, como decías, ¿no? Los conflictos empiezan con palabras y luego no se sabe cómo van a terminar. Por ejemplo, es muy corriente en la propia vida doméstica discrepar, ¿no? Cuando alguien por ejemplo, cuando alguien no ha oído o entendido lo que hemos dicho, pues una forma de dejar en mal lugar al interlocutor es poner énfasis en la repetición, ¿eh? Por ejemplo, es decir, que no lo sé, si nos preguntan, pues qué sé yo, qué tiempo va a hacer mañana, decimos, no sé, no lo he entendido, y repetimos, que no lo sé, ya te lo estoy diciendo, repito, insisto. Cuando se alza la voz demasiado, ¿estás sordo o qué? No me has entendido. Pues quizá es preferible decir, hombre, quizá no me he sabido explicarme, trataré de explicarme mejor, a ver si consigo explicarme mejor. El tono de voz, desde luego, es siempre esencial. Y expresiones del tipo, bueno, si tú lo dices, supongo que tú sabrás más que nadie, ¿no? No sé de dónde sacas eso, estás equivocado, no tienes ni idea. Eso que dices no tiene sentido. Eso es completamente falso. Bueno, todas estas expresiones, o para ti la perra gorda, eso es una tontería, qué barbaridad acabas de decir. Bueno, no se puede hablar contigo. Bueno, todas estas expresiones, pues lo que hacen es elevar el tono y de la conversación y no llegar a nada limpio. De manera que yo creo que si todos procuráramos hablar con más empatía, ¿no? Empatizar, sí, que se dice ahora tanto, ¿no? No llegar al insulto en ningún momento, porque claro, el insulto, uno insulta cuando ya no tiene razón. Cuando se enciende la ira, pues hay un refrán popular que dice que cuando uno no quiere, dos no riñen. Y desde luego el que prefiere callar y evitar enzarzarse es siempre el más fuerte. En cambio, el que se encrespa, el que cede al acceso de ira, a la pasión, ese ya ha perdido la razón. Y desde luego el que nunca da la razón es porque no la tiene, porque realmente nadie da lo que no tiene. Y en la Gravena hay un dicho que dice, palabra y piedra suelta no tienen vuelta. Uno, cuando suelta una palabra, eso ya pues es como la energía, que ni se queda ni se destruye, ni se transforma. Pero eso ya no tiene vuelta. Por eso también se suele decir que es mejor estar callado y parecer tonto que abrir la boca
y demostrarlo.
Y disipar dudas, ¿no? Exacto, ¿no? Eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices, ¿sí? Harto sabe quien callar sabe, dice otro refrán. De manera que yo creo que todos tenemos la capacidad de apaciguar, de sembrar pues paz, convivencia, acuerdo, entendimiento, empatía en el ambiente en que nos movamos, ¿sí? Yo creo que es un buen consejo, ¿eh?
Te has explicado de maravilla, te hemos entendido perfectamente porque tú sí que sabes. Manuel, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Hasta luego.
Igualmente. Adiós.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 1:50. Saludos de Alberto Sanz. Damos la bienvenida a quienes se incorporan a esta sintonía. Y comenzamos hablando de que en Navarra hay 230 estaciones de servicio, es decir, gasolineras. Entre ellas hay diferencias importantes en los precios. Según Consumidores Irache, hasta un 21% de diferencia en el litro de carburante. Alberto Lazcoz, desde la Asociación de Consumidores Irache.
Pues hemos hecho un estudio, hemos mirado 30 gasolineras, 30 estaciones, y hemos visto que se puede conseguir hasta un ahorro de 15 euros al llenar el depósito. Según cuánto andes el coche, no es nada... es a tener en cuenta, vamos.
Respecto al diésel, el ahorro es de 13 euros, y es que hay que decir que las gasolineras más baratas están en la comarca de Pamplona, es decir, en polígonos industriales.
estaciones que estaban dirigidas más bien al transporte profesional, a vehículos de transporte profesional, pero al que el consumidor puede ir igualmente y puede efectivamente pagar también de forma automática. Pero nadie se lo impide. Es verdad que estas estaciones que digo suelen estar un poquito menos, más escondidas en polígonos industriales, no se les da tanta publicidad y hay que encontrarlas.
En cuanto a Navarra, es la cuarta comunidad con el precio de la gasolina más barata y la tercera en el caso del gasóleo. Y nos hemos preguntado a qué se deben esas diferencias. Desde la Asociación de Estaciones de Servicio de Navarra, su presidente, John Villares, apunta a varias causas.
Pueden depender de varios factores, del servicio, del posicionamiento de la estación, de los aditivos que esta contenga. Pero bueno, digamos que en la variación del mercado pues está la virtud de poder elegir pues la estación que a nosotros nos convenga. Una estación de marca blanca o una estación con una marca reconocida.
Ubicación, servicios, marca, pero la pregunta es, ¿y la calidad del carburante es la misma en todas las gasolineras?
Todas las estaciones de servicio, o prácticamente el 99%, cumplen con los requisitos que exige España, que vienen regulados por las normas de los productos, digamos. El producto en sí, el producto genérico, es prácticamente similar. La variación reside en los aditivos que luego se le pueden agregar a este producto.
Respecto a otras comunidades, en cuanto a precios y servicios, estamos en una situación similar. Otra de las cuestiones que apunta Villares es que desde hace 8 años se ha notado que los coches particulares cada vez consumen menos diésel.
En el vehículo particular sí que ha habido una variación de consumo trasladándose del diésel a la gasolina, sobre todo por el aumento de vehículos de tipo híbrido. En cuanto a vehículo eléctrico, la variación es bastante insignificante, pero en cuanto a vehículo híbrido sí que ha habido una gran variación.
Algo que apuntan también desde los concesionarios de los vehículos en Navarra en el programa del motor con José Javier Iso.
Pero ha desaparecido, en coche nuevo ha desaparecido el coche de gasoil. Sí, sí. Se lo están comiendo los híbridos al diésel, por lo que dice José. La bajada en precio de consumo con el enchufable, que andas en eléctrico, baja un montón. Tienes algo más de autonomía que con motor solo de combustión y se lo están comiendo.
Bueno, y luego también el tema de las etiquetas, que es importante.
Y luego la etiqueta, sobre todo en Madrid. Pero es que yo hablo de Navarra. A mí me gusta hablar de Navarra porque me siento muy navarro. Es el 4% de los coches y aquí no hay tanto problema de etiquetas.
El aumento de los eléctricos, de los híbridos con gasolina y todo el tema de las etiquetas hacen que las ventas de coches diésel en Navarra no superen el 4%. Hablamos ahora y ponemos el foco en Pamplona, porque ha estado Estela Tiberio en esa rueda de prensa de presupuestos del Ayuntamiento. Estela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Cuéntanos un poco por dónde van esos presupuestos y cómo se han conformado.
Pues sí, te cuento. Mira, la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado esta mañana ese proyecto de presupuestos para el año 2026. Unos presupuestos que, como te venimos contando durante estos días, salen adelante gracias al acuerdo entre el equipo de gobierno, que está conformado por Euskal Herria Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin, y con la ayuda del PSN, y serán los más cuantiosos de su historia. Con casi 293 millones de euros, las cuentas para 2026 suponen un 2,1% más que las pactadas el año pasado para este año, para este 2025. Si bien es verdad que las inversiones previstas, casi 35 millones de euros, suponen algo menos que la cifra del año pasado, concretamente 3 millones menos, debido, han indicado, a la finalización de los fondos Next Generation. Como te digo, esto es algo que han explicado esta mañana el alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, y también la concejala de Hacienda, Garbiñe Bueno, quienes también han destacado la importancia que tienen estas cuentas para nuestra ciudad.
En lo que realmente importa, en aquello que tiene impacto directo en la vida de la gente. Vivienda asequible, mejora de dotaciones y servicios públicos y una fuerte inversión en la ciudad.
Estamos ante unas cuentas equilibradas, pensadas para mantener la buena senda económica de estos dos últimos años, a la vez que nos permiten continuar impulsando los grandes proyectos de ciudad.
y de ese total, de esos 293 millones de euros, la partida más importante va a ir destinada a las labores de reurbanización de ese paseo de Sarasate, que con 12,2 millones de euros se prevé que sus obras comiencen en el mes de diciembre y que se finalicen en un periodo de unos 18 meses.
Una Pamplona que invierta en un urbanismo centrado en las personas, con la renovación del paseo de Sarasate, que será el gran símbolo de esa transformación.
Unas cuentas, será el año del paseo Sarasate.
Una partida que contrasta con la que ha sido destinada a las horas de caídos, a la que incluida en la partida de gerencia se ofrecerán 300.000 euros. También se han destacado otra serie de cifras clave y se prevé que la aprobación de estos presupuestos se dé el 27 de noviembre en pleno extraordinario.
Estela Tiberio, como siempre, muchísimas gracias.
A ti, Alberto.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Salud y bienestar. La ventana natural.
Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Magnesio Premium con 5 sales. Formulación única en el mercado. ¿Dónde?
La ventana natural.
¿Buscas un sofá?
Lo tienes.
¿Quieres una butaca levanta personas?
La tienes.
¿Necesitas colchones o canapés?
Los tienes.
En Muebles Polque.
Porque tenemos una parte de nuestros productos almacenados en stock, en diferentes modelos, colores y medidas, con entrega inmediata. Ven, elige y recíbelos express. Muebles Polque, creamos hogares.
Carrefour te trae el mejor precio con el 3x2 en las pastas Carrefour Classic de 500 gramos. Comprando 3, pagas 2 y la tercera te sale gratis. Y así, en más de 3.500 productos. Hasta el 13 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Qué tal vas?
Ahí vamos.
El fallecimiento de alguien cercano nunca es fácil.
Luego está el papeleo. Más vale que te hice caso y fui a Herencias y Gestión Navarra.
Herencias y Gestión Navarra. Servicio cercano, profesional y personalizado. Aceptación de herencias, testamentos, últimas voluntades, gestión de herencias, mediación entre herederos. Herencias y Gestión Navarra. Estamos en Llanguas y Miranda 1 y en herenciasygestion.com.
Hola, Marian.
Hola, ¿qué tal estás?
Chica, estoy helada.
Pues pasas frío porque quieres. Ven a verme a Lencería Marian, en calle Tafalla 14. Tenemos de todo. Camisetas térmicas de tejidos naturales y medias para no pasar frío.
Chica, ¿y para casa?
Para casa tenemos pijamas, batas, camisones y además de no pasar frío, estarás guapísima.
Me paso esta tarde.
Pásate, pásate. Tenemos unas promociones estupendísimas.
Lencería Marian, en calle Tafalla 14.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es.
Murprotec.
Hablamos del conjunto rojillo, una pincelada porque Osasuna ha habilitado la participación telemática en sus asambleas, como será la próxima general. Llegamos así a las 2 del mediodía. Seguimos con todo lo que te interesa aquí en COPE. Así.